Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
No sé, estaba tan nervioso yo que yo creo que salió bien, pero yo lo pasé muy mal, porque ya sabéis que Adler nos buscó ahí
una cerrona, ¿eh?
unos starrings bastante importantes.
Sí, yo empecé diciendo que vaya nervios, pero no que no se crea nadie que era impostado ni un recurso. No, es que yo me puse nervioso, de verdad. Patch, tú también.
No.
Es el espíritu de la contradicción, Patch, en este programa y en concreto en este serial.
¿Pero qué tengo que hacer? ¿Decir lo que te parezca a ti? Yo me pongo nervioso nunca. Entonces, a mí es que me da igual. Lo que me pone mucho más nervioso esto, por ejemplo. O sea, pasar de estar ahí con Iribar y con Dani a esto de hoy, pues, o sea, es como a tomar por culo todo.
Eso no te pone nervioso, te pone enfermo.
Esto es para mandar a tomar por saco todo.
Además, hoy tienes fondo ya, o sea, estás como yendo al origen, ¿no? O sea, nada, no quieres que haya nada en el fondo detrás de ti, que no hay ningún tipo de color ni entusiasmo ni nada, es Dreyer, es
sí,
la pasión
sí,
de Juana de Arco.
Puede ser, sí.
Bueno, que nada, que lo pasamos muy bien, ¿eh?
Muy bien.
Nos costó empezar, ¿eh? Nos costó entrar.
Bueno, un poquito, pero luego todo, la verdad que fenomenal, gran experiencia. Lo malo es que yo creo que ya no se nos han acabado los clubes que organizan festivales culturales, ¿no? Ya hemos hecho la Real y el Athletic.
Eso sí.
Y ya. O sea,
¿descartáis que el Fútbol Club Barcelona nos otorgue el premio
Vázquez Montalbán
de periodismo?
No, o sea, yo eso no. Yo hablaba de festivales. Ese premio yo sé que nos están mirando y estamos bien considerados. Sobre todo, Carleto, tú hoy que vienes con camiseta del Español por enésima vez. Igual eso nos descabalga un poco de la lucha.
Sí, podría ser.
Es que estuve el sábado en el estadio y
sí.
Bueno, pues sabes, bajonazo. Que de vez en cuando, si estoy ahí, mi padre, alguna cosa que se cae del camión, pues alguna cosa que se cae del camión me toca.
Ya. Camión de Alicante, ¿no? De Kelme. Efectivamente. Bueno, bajonazo el otro día contra el Tenerife, pero no es lo que nos va a ocupar hoy. Yo quería eso, dar las gracias otra vez a la Fundación Athletic Club, porque no solo nos dio la posibilidad de tener una experiencia fantástica poniendo cara a mucha gente que nos ve y que nos escucha y que los conocemos de Twitter fundamentalmente, que nos comentan mucho y que se acercaron a saludarnos el otro día, sino que yo además debo decir que pasé un día y medio muy, muy bueno en vuestra compañía y en la de Julián. Y que me reí mucho, sobre todo en el desayuno del día siguiente en el hotel, con las anécdotas, sobre todo de Patch, de Humanes y de Julián. La que ese fue igual el mayor lujo de todo el día.
El desayuno.
Y todo eso culminado por el nuevo entrenador del Granada. O sea, que lo hemos comentado aquí.
Claro, que es el amigo
compañero de Pacheco.
De Humanes.
Compañero y amigo.
Sí, señor.
José Ramón Sandoval, por si alguien está despistado con tanto cambio de entrenador en la Almería, en el Granada y tal, pues esta semana seguramente esté Sandoval todavía cuando esto se emita.
Yo, vamos, tengo toda la fe. Lo va a conseguir una vez más.
Hombre, esta vez yo creo que nadie se lo puede exigir, ¿no? Es muy, muy, muy
No, pero
complicado.
precisamente por eso. Yo es que vamos. Sí,
¿Sí?
sí.
¿Tú crees que lo salva?
Yo creo que sí. Mira, voy a meter una pastita, a ver si encuentro una apuesta que.
Sí. El Granada no tiene festival, ¿no? De letras y fútbol y estas cosas.
No tiene pinta, ¿no?
Carleto, tú estuviste en una cosa del Cádiz. Igual por ahí podemos rapiñar un poco, ¿no?
Era de la Liga de Fútbol Profesional.
Ah, amigo.
Me parece que ahí.
De la liga, que ya lo de la Liga de Fútbol Profesional ya es como un
La Liga,
detector
¿verdad?
de periodistas viejunos ya de.
La Y. Era
Como los
de
que
la Y.
dicen la española para hablar de la Refef. ¿No? La española.
Vale.
Como la
Que son
aceituna.
unas aceitunas cojonudas.
Pues estuvo el otro día también García y de la Morena. Y de la Morena creo que estuvieron en algo de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Ah, sí?
Igual
No
ese
estaría
podría
mal.
ser nuestro próximo objetivo también.
Hombre, Las Palmas estaría bien.
No
¿Verdad?
estaría mal. Oye, el Real Club Deportivo Mallorca, todos los Real Club
También,
Deportivo con los que estamos
también.
hermanados, Real Club
Sí.
Deportivo La Coruña, si asciende a.
Hombre.
Se asciende este año para celebrar algo así.
Sí, estamos abiertos a todo en realidad. Casi a demasiadas cosas estamos abiertos, ¿no?
Hombre, Osasuna, por ejemplo, es un club que yo creo que está
Osasuna.
muy bien gestionado,
El Osasuna de
¿no?
Pamplona, ¿no? La salud.
Y si el Alavés se queda en primera bien,
Sí.
pues oye,
No conozco
completar
Vitoria.
ahí
No
las
conozco
tres.
Vitoria y me gustaría.
Bonita ciudad.
Completar ahí las tres provincias.
Sí. A ver, y
Tres
que nos
territorios,
invitaran.
vamos a decir las tres provincias, los tres territorios, para que quede
Eso.
con buena amplitud.
Que nos invitaran a un partidito, ¿no? En Vitoria. A un partido del Baskonia, por supuesto.
Correcto.
Que
Supuesto que
no.
no.
Nos pueden invitar tranquilamente. Osasuna, por cierto, que cambia de técnico, Pats. No sé si. Porque ha hecho un Xavi Yagoba.
Sí.
No sé si Eugenio Bus
No.
está tranquilo.
No hemos comentado, no te sé decir, no.
Puede volver Rafa Benítez, quizá a Osasuna,
Me
¿no?
sería una
Que
solución
dejó
extraordinaria.
Camacho, ¿no? Está libre.
Sí.
Sí, entrenadores que conocen la casa, quiero decir, ¿eh? Hay
Sí, pues
muchos
sí.
por ahí disponibles.
Grande entrenador y buen tipo, Yagoba, ¿eh?
Sí, no, desde luego, las 6 temporadas en Pamplona son tremendas. Éder Sarabia también ha dicho adiós a la Andorra, que dice que han sido los 3 mejores años de su vida. Así que no, no
Pues
queréis.
enhorabuena.
Paz,
Oye,
no queréis.
en el Andorra lo ha hecho bastante bien, quitando este, la verdad. No es. Para los pericos no es un entrenador muy santo de devoción, pero
Ya. Bueno, y tenemos ante nosotros una nueva Eurocopa. Ya última del siglo XX, si echamos la cuenta un poco cómo mandan los panenquitas de esto, ¿no? Que el año 2000 es el último del siglo XX. Pues sí, tenemos la última Eurocopa del siglo XX. Pats, tranquilo, que ya no nos queda nada.
No, tranquilo estoy.
Sí. Sí. Hoy no se puede decir otra cosa, pero tranquilo, tranquilo estás.
Me estoy
Desde
durmiendo
luego.
antes de empezar.
Oye, que hace mucho que no lo recordábamos. ¿Dónde estabais vosotros en el año en cuestión? En este caso, en el año 2000, porque yo recuerdo que esta fue mi último torneo de que me coincidieran partidos y exámenes, que siempre, siempre coincidían, ¿no? Tenías que estar ahí un poco a ver dónde podías sacar horas para estudiar, porque los partidos había que verlos. ¿Dónde estabais vosotros?
Yo es mi primer verano como contratado en Cinemanía. Y estos partidos los vi en Madrid, yo creo. ¿No? Trabajando en Madrid, ¿no? No, no, no. No tengo especial ubicación
Ya. Pido
de los
perdón si ya te he
partidos.
preguntado esto, pero cuando tú entraste en Cinemanía, ¿imaginabas que ibas a ser el director?
No, claro que no. Entré de becario, entré un verano de becario.
O tenías la
Imaginaba.
aspiración de ser, o decía, no eras tan flipado de pensar que podías acabar dirigiendo la revista.
Qué va, qué va. Y
Nada, ¿no?
además es que siempre he ido, digamos, entre comillas, haciéndome un hueco simple y llanamente eso tan español de porque había otro que se iba. O sea,
Muy, muy bien.
no, aquí nadie dijo, hostia, Marañón, menudo fenómeno. No,
Sí.
había uno que justo se iba a otro trabajo y, ah, pues hay hueco.
Bueno,
Pues este que
ya.
estaba, este que está el primero en la lista, que pase.
Bueno, eso será muy español, pero yo creo que es más español ascender pisando cabezas de otros que no se van, ¿no?
No me ha, fíjate, he tenido suerte, no me ha tocado eso.
Bueno,
No, no
Patch.
por mí, sino incluso por los demás, ¿eh?
Ya. Patch, tú no has dicho dónde estabas en el año 2000.
Pues recién vuelto a Argentina.
Ajá. Ah, que te escuchamos el otro día, por cierto, en El Pelao,
Sí.
que contabas tu experiencia, el por el que no conozca. El Pelao es el podcast y canal de YouTube de Ricardo Rossetti, en el que solo entrevista a calvos.
Así es.
Entonces, calvos de éxito todos.
Hombre,
Tu Otoño, por ejemplo.
esta segunda temporada, Pablo Laso y yo.
Sí,
Mismo
sí.
nivel prácticamente
Dos
de
referencias
triunfo.
del básquet
Dos
y
referencias, sí.
eso es, y le dijiste que ibas a sacar un libro con Piti Hurtado, que es un dato que aquí no habíamos dado, solo habíamos dicho
Eso es.
lo del
Qué
libro, que
amables.
saldrá este verano, o cuando vaya a llegar el verano, ¿no? Por finales
En
de
junio,
primavera.
teóricamente. Pero no, no sé.
Y estuviste muy bien, ¿eh? Y hablaste incluso con cierto cariño de las personas que te acompañamos en este programa.
No recuerdo.
Carleto, ¿tú has escuchado la entrevista o la tienes pendiente?
La tengo
Que
pendiente.
no das abasto, ¿eh? No das abasto.
No, es verdad, pero bueno, es cierto que mira, hoy mismo para acostarme me la voy a poner.
Sí, es hora y pico, ¿eh? Hora y media de entrevista, pero está bien, está bien.
Bueno,
Muy
varios ratos.
interesante. Muy interesante. Después de la del Hotel Jorge Juan, pues ya el complemento perfecto
Sí.
para conocer a Patch un poquito mejor, ¿eh? Ya
Sí,
que aquí en
sí.
las Eurocopas
Una cosa que se
no se abre
pedía.
mucho.
Es una cosa que el público estaba pidiendo, conocerme mejor.
Bueno, para conocer un poco mejor el año 2000, recurrimos como siempre a nuestro clásico Repaso Garci, que obviamente hay que empezar por el 1 de enero de 2000,
Hombre.
ese día en el que no se manifestaron esos fallos
No.
catastróficos que se habían anunciado del efecto 2000.
El
Efectivamente.
milenarismo va a llegar.
Que decían que los ordenadores se iban a volver locos, que iba a ser el caos más absoluto, y al
Sí.
final es que no pasó
No pasó
absolutamente
nada.
nada. Pero o sea, de semanas antes en los medios de comunicación, avisando de lo que podía suceder, bueno, pues al final, nada de nada. Este año, Microsoft lanza también el sistema operativo Windows 2000. Casualmente, ¿no? Coincidiendo con el año, pues se llamaba 2000 también. Hubo una época que todo lo que quería ser así un poco futurista se llamaba 2000 siempre, ¿no? Un modelo de algo.
Sí.
Recuerdo
En los
también
años
la.
60, sobre todo en los años 60 y así.
Bueno, y recuerdo la famosa serie Búscate la Vida, serie de culto con Chris Elliott, Get Alive, que daban en Canal Plus, que siempre, casi todos los capítulos se llamaban no sé qué 2000.
Mira,
Como
esta
algo
te va a
así
gustar.
muy.
Hablo de Chris Elliott en el libro.
¿En serio?
Hombre.
Qué bueno. ¿Pero de Chris Elliott o de su personaje Chris Peterson?
De Chris Elliott con referencia a su personaje Chris Peterson.
Ah, muy bien. Perfecto. Estoy ya. No pensaba comprarlo.
Pero ahora ya sí.
Y ya con este dato era lo que me faltaba para decantarme. Bueno, es un año en el que en España sigue matando ETA. Además, hay asesinatos bastante recordados, como el de Ernest Lluch, por ejemplo. O,
Bueno.
curiosamente, fíjate, hablábamos del Baskonia, pues dos personas que son recordadas hoy con pabellones de baloncesto, como son Fernando Buesa y José María Martín Carpena, asesinados todos por ETA. En este año 2000. En el Partido Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero es elegido secretario general, sería presidente en la siguiente Eurocopa, que ya llegaremos. En Estados Unidos, elecciones. El candidato republicano George W. Bush derrota al vicepresidente demócrata Al Gore, aunque recordaréis que estuvieron cerca de un mes, mareando la perdiz con los votos de Florida. Y ese sistema tan peculiar que tienen en Estados Unidos para elegir a su presidente. En México, Vicente Fox toma posesión como presidente de la República. En Francia, uno de los aviones supersónicos Concorde se estrella poco después de su despegue desde París y mueren las 109 personas que viajaban a bordo y 4 más que mueren en tierra. Y que para la próxima Eurocopa creo que ya no hay Concorde, porque este accidente fue muy importante para marcar el final. En España, Patch, esta te va a gustar. El 23 de abril, que si no me equivoco es el día del libro, ¿no? Pues un gran enemigo para el libro, para los consumidores de libros en España, porque comienza el primer reality show Gran Hermano, presentado por Mercedes Milá,
sí,
en Telecinco, y esta es la edición de ¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza?
Sí, es historia viva.
Historia viva. ¿Hay algún ex concursante de Gran Hermano, Carleto, que no vamos a dar nombres, pero que podríamos traer al programa aquí?
A ver. Ah, sí, es verdad.
¿Verdad?
Claro que sí.
No es Pepe Herrero, ya aviso que Pepe Herrero está muy curtido en tertulias radiofónicas deportivas.
Vamos
pero
a decir que tenemos muy reciente la cuota sportingista.
Eso es, eso es. Habría que dejarlo respirar un poco, pero cuando Carleto planteó el nombre, yo dije que me gustaba.
Por supuesto que sí.
Me gustaba la opción. No decimos más. El 13 de febrero, un poquito antes, en Estados Unidos, se había publicado la última tira original de Charles Schulz, el autor de Snoopy, que falleció el día anterior. En cine, Magnolia, de Paul Thomas Anderson, gana el Oso de Oro en el Festival de Berlín. No he encontrado, por lo menos en la lista, ya sabéis que tampoco miro mucho, pero en la lista que me da Wikipedia no he encontrado muchas películas así que hayan trascendido. Tengo apuntadas Bailando en la Oscuridad, de Lars von Trier, Requiem por un Sueño, de Darren Aronofsky, Gladiator, de Ridley Scott, que gana el Oscar a la mejor película, y Scary Movie y Colega, ¿dónde está mi coche? Estas, para completar un poquito la cuota cinematográfica, he seleccionado estas dos. Fallecen este año Tito Puente, que no tiene nada que ver con el actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. Pedro González, recordaréis, el periodista que contaba el ciclismo en Televisión Española, que murió antes de cumplir los 50 años. Bettino Craxi, Pablito Calvo, Carleto, mítico, el cine español. Antonio Díaz Miguel, la tercera referencia baloncestística, digamos, después de Pachi y Pablo Lasso en España.
Sí.
Stanley Matthews, primer ganador del Balón de Oro. Moacir Barbosa. Peter Dubovsky. Vittorio Gassman. Walter Matthau. Felipe Mellizo. Carmen Martín Gaite. Carlos Revilla. Mítico doblador de actor de doblaje, mejor dicho, de Homer Simpson, mejorando al creador del personaje, incluso, en mi opinión. Jesús Puente, que tampoco tiene nada que ver con el otro puente, que sepamos. Emil Zatopek y Carlos Cano, el cantante de copla, ¿no? Carletos,
sí.
A ti, tú eres muy de la copla, ¿no?
No, pero bueno, ahí llego. Hay Maricruz. Mi madre es Maricruz. Cruz para los amigos, pero es Maricruz.
María la Portuguesa también podía haber sido.
María la Portuguesa.
Temazo.
Desde Ayamonte a... ¿Cómo es? Desde Ayamonte a... No me acuerdo.
A Bilbao.
Hasta Faro.
Vengo por toda la orilla.
Faro, sí.
Oye, se puede ir de Ayamonte a Bilbao, se puede ir por toda la orilla.
Se puede.
Con la falda remada.
Bueno, y en deportes, el Depor gana la Liga, el Fútbol Club Barcelona, ¿a quién le gana, o mejor dicho, cuál es el rival del Depor, el partido en el que gana la Liga? Esperaba que alguien me hubiera apuntado esto, pero no.
Hombre, gol de Donato al Real Club Deportivo Español de Barcelona, que continuarás con las efemérides importantes.
Sí,
del
señor,
este
que
año.
Celebra su centenario este año. El Real Madrid gana la Champions al Valencia en la final.
Copa del Rey, por favor.
Bueno, Bueno, está bien, el Español gana la Copa del Rey al ganar en la final al Atlético de Madrid con el famoso gol de Tamudo quitándole el balón a un experico como Tony. ¿Estabas tú ahí?
Pobre Tony. Estaba en Valencia, sí.
Estabas en Valencia. Bueno, que eso, que el Madrid gana la Champions y
las
luego
Copas
pierde...
del Rey las he visto todas, las UEFAs no. Las UEFAs no. No sé si se puede sacar alguna conclusión.
La cábala, sí, claro. Hombre.
Las ganadas y las perdidas.
Que digo, que el Real Madrid luego pierde la final de la Intercontinental con Boca Juniors 2-1. Michael Schumacher se proclama campeón de Fórmula 1 por tercera vez, primera con Ferrari. En Sydney, Australia, tienen lugar los Juegos Olímpicos de verano y Carleto en dos sedes. En Países Bajos, que entonces era Holanda, o así se llamaba, y Bélgica, tiene lugar la Eurocopa 2000. Apuesto a que te vas a referir a los anfitriones como Benelux, que te gusta a ti mucho lo de Benelux.
Bueno, falta Lux, la parte Lux, pero luego Patch nos hablará de su gloriosa mascota, porque bueno, primero porque es un bonito engendro, pero no, me gusta que sea la undécima, ¿no? Porque me parece el número mítico y cabalístico del fútbol. Es una euro que yo creo que ha pasado a la historia por muchos y buenos partidos con muchos goles, aunque si se repasa un poco, bueno, yo creo que hubo grandes fiascos también. Pero efectivamente fue la primera que tuvo, o de las que yo sepa, como habéis dicho, un lema que era Fútbol sin Fronteras, que me parece una horterada como un piano. Y ya empezaron a las canciones, aparte del exitazo de las canciones de la Euro 96, aquí había un temazo de un sueco de Uppsala de nombre Bo Martin Erik Eriksson, pero que era E-Type. Type, que su temazo Campione 2000 fue el himno oficial. Es una canción que seguro que habéis oído. No la recordamos nadie, porque es muy difícil de recordar. Es un rollo tecno que mezclaba los timbales, pero todavía suena como cuando hay retransmisiones o cuando hay algún, quizá en YouTube y así, que ponen cosas. Pero es más bien de fondo el mítico Campeones OEOEOE, que lo reducen a Campione, que es algo que les pasa mucho cuando el Manchester City gana la Liga o cuando algún equipo así, y de repente empiezan a cantar el Campeones OEOE, pero versión internacional. Es una cosa así como Campione.
Sí.
Y este himno es un poco eso, o sea, mal, pero vamos. Que no va a pasar a la historia, ni como One Hit Wonder del bueno de E-Type. Es una euro, como decís, en dos países. Creo que es la primera vez, ¿no? No sé si
sí,
porque es... Japón y Corea, bueno, es 2002.
Es posterior, esta es la primera Eurocopa, sí.
Exacto. Y bueno, se puede decir que hay 8 sedes, 4 en Bélgica, 4 en Holanda. Lamentablemente se dejaron fuera, algo inconcebible, el Constant Vandenstock. O sea, no está el Constant Vandenstock, estaba el rey Balduino de Bruselas, que era el antiguo Heysel, que llevaba mucho tiempo, un poco desde lo de la tragedia, llevaba tiempo un poco apartado de todo tipo de eventos. Aquí es como que tiene lo reforman y como que vuelve a tener peso el estadio Rey Balduino, en Brujas el Jan Breydel, en Lieja el Maurice Dufresne, en Charleroi, y en Holanda el Philips de Eindhoven, el estadio de Arnhem, que no tenía yo esto muy recordado, en Arnhem, no sé muy bien, y luego el de Kuip en Rotterdam y el Aster Arena. Es un euro en la que había mucha preocupación por el tema de los hooligans, muchísima, porque en 1997 hay un momento muy duro entre hinchas del Ajax y el Feyenoord que se llama la batalla de Beverwijk. Los tíos se pararon en la autopista, hubo un muerto y había como mucha, digamos, mucho cuidado en que no se repitiera. obviamente al ser los dos de Holanda, digamos, que no pasó nada con los hinchos holandeses, pero sí que hubo un Inglaterra-Alemania en primera fase y hubo 170 detenidos o algo así. Fue,
que veníamos además de Francia 98, que había, sí que habíamos tenido incidentes, también. Creo que con hooligans alemanes, precisamente.
Sí, los tíos. Bueno, España había intentado ser sede de esta Eurocopa, pero volvió a fallar. Austria también, que luego fue en 2008. Y bueno, debutaron Eslovenia, Noruega y la Yugoslavia nueva, digamos, que iba perdiendo territorio y seguía llamándose Yugoslavia, lo que ahora es Serbia, digamos, y yo creo que con Montenegro, porque jugaba...
Montenegro, yo creo, ¿no? Serbia y Montenegro.
Sí, Serbia y Montenegro, sí. ¿No? Jugaba Mijatovic todavía. Por supuesto, Bélgica y Holanda estaban clasificadas de antemano, es la primera vez que dos se clasifican. Y es la primera vez que alguien siendo campeón del mundo gana una Eurocopa. Luego España lo repitió en 2012. Pero básicamente estas son así las generalidades que no competen a mi amigo Patch, que se queda siempre lo mejor.
Sí, Patch trae el contenido que más nos interesa en esta parte del programa, por lo menos. El cartel, la mascota y el logo oficial, Patch.
Pues mascota mal, logo mal, cartel mal. Ya está, esto es todo lo que puedo aportar. Ver,
vamos por partes. La mascota, ha dicho Carleto, la ha definido como engendro importante, mascota, ¿no?
Es, sido. Es abominable.
Es horrible, sí, sí. Pero el dibujo, en dibujo ya es mala, pero en corpóreo.
Sí, el dibujo da miedo.
Ya es de morirte el corpóreo, o sea.
Horroroso, o sea, impresionante. Es.
Vamos a decir que es un león y un diablo a la vez, intentando.
Sí.
Intentando,
y una flecha.
¿No?
Y una flecha
también. Claro, inmezclable. El león de. El león rampante del escudo de Holanda, yo... ¿no? Y.
Así que mi teoría es que cualquier, y nos va a pasar ahora con lo nuestro, con Marruecos y tal, que va a ser un desastre atómico.
Claro, claro.
En mi opinión, todos estos Eurocopas y Mundiales que se celebran y se celebren en más de un país deberían ser borrados de los libros. O sea, rollo lo de Armstrong, ¿sabes? No han existido. De tomar por culo. Porque es que va todo mal, todo el rato, desde el principio. Esto es una mierda, pero increíble, vamos.
O que no, no declararlo desierto, sino nombrar, y para valorar también lo que a mí me gusta, de la fase de clasificación, ¿no? Se hace ahí un ranking de todos los partidos de los grupos,
sí,
y se puede decir cuál es el mejor equipo y cuál es el peor.
Podría ser, ya está.
El logo.
Pero se llamaba Beneluki, habrá que decirlo, ¿no?
Beneluki, es verdad, sí, sí. Beneluki.
Juego de palabras.
Benelaki
cargándose
sería,
a los, ¿no?, pobres vecinos luxemburgueses que no tenían ninguna culpa.
Esto me dices que te lo ha pensado y te lo ha diseñado todo Jordi LP y te digo que es
el Jordi LP, que dijimos que en qué trabajaba ahora. Era profesor de golf, puede ser,
no me acuerdo, sí que creo que lo hablamos un día,
sí.
Yo es que lo tengo como referente.
Pero
de los
podía
no
ser también, podía valer también para ser la lotería de los del Benelux, ¿no?
Beneluki, claro. O un local de apuestas también.
También.
Que Carleto, el logo, ¿qué me dices del logo?
El de la Euro 96 nos había gustado. Yo creo que estábamos todos.
Bueno.
¿Recordáis? Un horizontal.
Ah,
así,
esto es increíble.
Sencillo, pero este.
El de mis rusos, este multibandera, esto es una mierda, pero. O sea, increíble.
Es un fantasma.
Sí.
¿No?
Un poco fantasma, ¿no? Es lo que me parece a mí. Una sábana ahí.
Y la tipografía. La tipografía es horrenda.
La tipografía es muy fea de Euro 2000, ¿eh? Muy fea. Bueno, pues y ya para rematar, el cartel. Que parece, no sé, de un festival de algo, pero no...
es como solidario, ¿no?
Solidario.
Claro, tío.
Fue la primera Eurocopa solidaria, yo creo.
Todo lo que tenga manos arriba, ¿no?
Sí, todo mal.
Y luego, ¿os acordáis que en tiempos vimos euros y mundiales, pero la euro de Francia, la del 84, vimos que cada ciudad tenía su.
Sí.
Aquí le incrustaban abajo
Un faldón.
un faldón en azul y cada ciudad lo
Y
suyo, y
a
lo mismo,
correr.
vamos.
Y a correr.
Me faltaba a mí por comentar el balón, que también es uno de los más, yo creo, olvidados. ¿Vosotros os acordáis del Terrestra?
No.
Es que, con perdón, y para un poco demostrar
No.
nuestro, y lo dice Pat siempre, lo que nos documentamos, ¿no? También nos lo critican, ¿no? Dicen que ya esto de ver la Wikipedia y comentarlo, como que no, hay gente que ya se ha cansado, ¿no? Pero es que no tiene ni entrada propia de Wikipedia, el Adidas Terrestra Silverstream. Pero yo quería traerlo aquí a colación porque lo presentaron un buen día, y como se sentían mal, porque es una gran injusticia, la presentación del Adidas Terrestra Silverstream, que fue exclusivo para esta undécima Eurocopa, fue en el estadio Constant Van den Stock de Bruselas. Alessandro Del Piero, Van der Sar, Zidane y Luc Nilis se juntaron. Muy random todo. O sea, Van der Sar y Nilis, Holanda y Bélgica, y luego
Sí.
Del Piero y Zidane.
Bueno, porque la final, ya te estaban diciendo que la final iba a
Ya,
ser
pues también. Pues
Italia-Francia.
también. Pues mira, ahí acertaron. Otros acertaron lo del Van den Stock y esto.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la fase de clasificación, como siempre, para la Eurocopa. Yo voy a empezar con el grupo de España, que era el grupo 6, que, bueno, es una fase de clasificación que empezamos con Javier Clemente en el banquillo.
Claro.
Aunque la Eurocopa 2000 y el Mundial 2002 lo asociamos a José Antonio Camacho, pero después del desastre del Mundial 98, en el que caímos en la primera fase, en la federación consideraron que estaba todo bien y decidieron seguir con Javier Clemente. Yo tengo la teoría de como para no reconocer que el Mundial había estado mal. Claro,
Puede ser.
si echamos a Clemente va a parecer que lo hemos hecho mal y vamos a seguir con él. Y además, esto que yo nunca he entendido de la Federación Española de ofrecer al entrenador, al seleccionador, la renovación antes del torneo. Porque si luego la cosa sale mal, como ha pasado muchas veces,
Sí, es verdad.
pues te encuentras con gente que a lo mejor, como le pasó a Iñaki Sáez en la siguiente, que se quiere aferrar al cargo después de un fracaso mayúsculo. Pero bueno, aquí tienen hasta Pedro Rocha renueva a nuestro,
Un
bueno, en este caso,
fracaso
justificado
deportivo,
quizá.
un fracaso de Iñaki Sáez deportivo, porque
Sí.
lo que es luciendo gorras, el número uno. O sea, claro, o sea, quiere decir que hay que valorar las cosas
Es el modelo el ídolo de nuestro actual seleccionador, Iñaki Sáez. Siempre que le preguntan por un referente en los banquillos,
No es para menos, no es para menos, claro que sí.
dice Iñaki Sáez. Bueno, pues España empieza esta fase de clasificación con Javier Clemente y en el primer partido nos la pegamos en Chipre. 3-2, aquel partido de, bueno, de infausto recuerdo, como suele decirse, que ya esta vez sí acaba con la etapa de Javier Clemente en la selección. Recuerdo el titular que puso Relaño en la portada de AS, porque la federación dijo que no había sido una destitución y también dijeron que no había sido una dimisión de Clemente.
Ah, bueno, pues nada.
O sea, como que se habían puesto de acuerdo, era una decisión perfectamente consensuada y recuerdo que Relaño tituló ni cese ni dimisión, ha sido abducción.
Ah, mira.
Así que Clemente fue abducido, como si hubiera llegado un platillo volante, lo hubiera sacado de la selección y a los pocos días pusieron a José Antonio Camacho al frente. Yo creo que hicieron aquí un intento con Luis Aragonés, me suena, y que Luis dijo que no era el momento, que llegaría 4 años más tarde. Y fueron a por Camacho y Camacho dijo que sí. Camacho, ya saben, santo y seña del español, como saben todos nuestros espectadores, y luego
Sí,
también
sí.
un poquito del Real Madrid. El caso es que con Camacho la fase de clasificación se resume en 7 partidos, 7 victorias, pero además arrasando con 40 goles a favor y 2 en contra únicamente.
El grupito era para verlo, ¿eh?
El grupo era muy flojo, eso es verdad, pero bueno, habíamos empezado perdiendo con Chipre. El grupo lo componían, además de España, Israel, Austria, Chipre y San Marino. Y pasaba el primero y el segundo jugaba playoff. Con lo cual, no pasar, pues, habría sido un desastre mayúsculo. No voy a leer, como hago en cada Eurocopa, los goleadores, porque es que hay goleadas de escándalo. Por ejemplo, los partidos de casa, España gana 3-0 a Israel, 9-0 a Austria, que es, yo creo que es el partido más recordado de este ciclo, el 9-0 a Austria con 4 de Raúl, si no me equivoco, Patch, 4 de Raúl, en partido que se disputó en Mestalla, 8-0 a Chipre y 9-0 otra vez a San Marino. Y fuera de casa, aparte de la derrota 3-2 en Chipre, las victorias 1-2 en Israel, 1-3 en Austria y 0-6 en San Marino. Y entre los goleadores, ya digo que no voy a leerlos todos porque son muchos, pero está Raúl, está Urzaiz, está Joseba Echeverría, está Fernando Hierro, está Mendieta, está Luis Enrique. Bueno, luego iremos con el equipo que teníamos para esta selección.
César, el central, metió un par de
César,
goles.
César, central del Oviedo y del Depor, que creo que marcó 3 goles en esta fase de clasificación. Yo no recordaba, sinceramente, creo que jugó 12, 13 partidos con la selección. Pensé que cuando vi el primer gol de César, pensé que era de los de Miguel con la selección, el informe Robinson aquel, pero es que metió 3 goles. César, que a mí me parece un central que estaba bastante bien.
Muy apañado.
¿Verdad?
Sí.
Por arriba iba fenomenal. Bueno, primera España, segunda Israel, que fue al playoff, y Carleto en el resto de grupos que podemos contar.
Bueno. Ya sabéis que la inmersión en estos grupos es maravillosa. Hay que decir que para las rotativas, que es la primera fase de clasificación que juega la selección hermana de Andorra.
Hombre.
Es la primera vez que ya llevaba jugando partidos desde 95-96, yo creo, como federación, pero debuta, digamos, a partir de después del Mundial 98, empieza a jugar. Le
toca y no había YouTube todavía.
Uno de los grupos.
No existía YouTube, no se había creado.
El primer gol, además, bueno, luego lo cuento, pero el primer gol es de un gran futbolista. En el grupo primero, bueno, Italia solo perdió 2-3 contra Dinamarca y Dinamarca se mete en el playoff, empatada con Suiza. Entonces, con los empates valían los partidos que jugaban entre ellos y Dinamarca le ganó 2-1 a Suiza en casa y empató en Suiza, así que pasa con goleadores, os acordaréis de Thomason, de Inzaghi, de Chapuisat, de Turquilmaz, era un grupito con donde estaba también Italia, Dinamarca, Suiza y Gales y Bielorrusia. Pero vamos, se mete Italia y Dinamarca va al playoff. En el grupo segundo, Noruega hace una clasificación espectacular, aunque pierde el primer partido 1-3 con Letonia, sorpresón, va a Letonia y le gana, pero la verdad que tenía un grupo donde Eslovenia y Grecia no fueron muy rivales. Eslovenia lo hizo mejor que Grecia, aunque Grecia le gana 0-3 en la última jornada en Maribor. Ahí apuntaba ya Maneras, que luego veremos, que fue uno de los hombres de la Euro. El pichichi de este grupo fue Zlatko Savic,
que jugó en el Valencia.
Exacto. Sí. Buen futbolista, buen pelotero. En el grupo tercero, Alemania, Turquía, Finlandia, Irlanda del Norte y Moldavia. Alemania pierde el primer partido en Turquía, 1-0, gol de Hakan Şükür. Incluso después, en la vuelta, no es capaz de ganarle, pero no tiene problema de clasificar primero. Turquía va al playoff también. Oliver Bierhoff, pichichi de este grupo. El grupo 4 es el grupo, digamos, uno de los grupos de la muerte, porque hay otro complicado, ¿no? Me parece que siempre, nada, esto de los grupos es una tontería, pero Francia, Ucrania y Rusia, además de Islandia, Armenia y Andorra, están en este mismo grupo. Y la verdad es que está igualadísimo. Francia acaba con 21 puntos, Ucrania va al playoff con 20 y se queda fuera Rusia con 19 puntos. Como os dije, es el debut oficial de Andorra, que pierde 3-1 en Armenia con gol de Lucendo.
¡Hombre!
Grandísimo Lucendo, Patch.
Sí, señor.
Y ya os digo que en estos partidos Rusia, Ucrania, Francia está todo muy igualado. Por ejemplo, Ucrania le gana 3-2 a Rusia, Francia gana 2-3 en Rusia, Francia y Ucrania empatan a 0, Rusia gana 2-3 en París, Ucrania y Francia empatan a 0, y la verdad que es increíble porque en el último partido se la juegan Rusia y Ucrania en Moscú, Marca gol Karpin, que por cierto fue pichichi del grupo con 6 goles, Valery Karpin. 1-0 todo el partido, 1-0 porque marca al principio del partido. Y en el 88, una falta lateral de esas que hay que colgar a la olla, la tira Shevchenko de derecha, como hacia portería, pero bueno, era un centro. Y hay un cagadón de un tal Alexander Filimonov, que yo no conocía, no había oído nunca, porque de aquella época Rusia jugaba un tal Karin.
Sí, Karin, que era el portero del Chelsea. Eso Dimitri es. Karin.
Pues este Alexander Filimonov, que creo que era del Spartak, que solo jugó 12 partidos con Rusia, se pegó una cantada en el minuto 88 pasado, y con ese empate le vale a Ucrania para ir al playoff y eliminar a Rusia, ahora que estamos... la historia de estos dos países, ¿no? Asistiendo a episodios, ¿no? Complicados de la historia de esos dos países. Bueno, recordar ese gol de Sheva en Moscú. En el grupo quinto, Suecia se clasifica fácil con 7 victorias y un empate, arrasa, y ahí se la juegan otro, digamos, grupo de la muerte, Inglaterra y Polonia. Inglaterra se mete por pura casualidad, con perdón, porque el último partido va a jugar a Suecia-Polonia. Suecia ya clasificada de largo, sacándoles muchísimos puntos. Y gana 2-0 Suecia, haciendo muy profesional, un trabajo muy profesional, a Polonia. Y gracias a eso, gana Inglaterra, se mete en el playoff. Porque empataron a 13 puntos las dos. Schürrle fue pichichi de ese grupo. Grupo sexto, has comentado tú, España. En el grupo séptimo, Rumanía y Portugal... Muy igualado todo, 24 puntos Rumanía, 23 Portugal, se la jugaron a los resultados entre ellos y Portugal perdió 0-1 con gol de Munteanu y luego solo pudo empatar en Rumanía, pero era un grupo sencillo para los dos, con Eslovaquia, Hungría, Azerbaiyán y Liechtenstein. En el grupo octavo, Yugoslavia vuelve por sus fueros, es una Yugoslavia que por fin le dejan volver a participar, es una, lo que hemos comentado, una Yugoslavia con Montenegro, una república federal. Y se clasifica primero. Irlanda y Croacia se disputan el segundo puesto. Está todo muy igualado, la verdad, hasta el final. Y en la última jornada juegan Croacia y Yugoslavia y empatan a 2. Y a la vez juegan Macedonia e Irlanda. Ganaba 0-1 con gol de Niall Quinn, del que hablamos el otro día, en Macedonia. Y le empata a Macedonia, que no se jugaba nada, a 1. Y le fastidia la clasificación, pues se clasificaba primera a Irlanda. En el último partido. Y por fin, último, ya se acaba Patch, último grupo, República Checa, Escocia, Bosnia, Lituania, Estonia, Islas Feroe, la República Checa arrasa. Yo nunca había visto a la República Checa así, 10 de 10, con Pavel Nedved liderando este equipo, pero todavía estaba Pogorski, y os gustará, Escocia va al playoff, pero muy lejos, os gustará porque en este grupo, Pichichi, Elvir Balic, con 6 goles.
Hombre.
Con Jan Koller, el checo, y 4 goles también para Elvir Bolic. O sea que Balic y Bolic.
Bueno, sí, aquí, nos ha fallado aquí John.
John.
No, sería. Tenía que haber llamado Camacho a John para completar esto.
Joder.
Y
o sea, sí Patch, que hubiera sido.
Eso hubiera hecho. Habría sido bíblico eso.
Mira, no hablamos de él el otro día en Bilbao, deberíamos haber hablado.
Sí, porque hicimos allí un bolo.
Hostia. Menos mal que esto no lo oye nadie. Bueno, a ver.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los segundos?
¿Qué pasó en el playoff?
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está toda España pendiente.
Cuando no crees que puede ir todo peor, siempre puede ir todo peor. Y entonces, efectivamente, hay una... Hay otro piso en el sótano más abajo. Creías que todo estaba en el sótano menos 2, pero hay menos 3 y menos 4. Y en este caso es la clasificación de los segundos. El mejor segundo pasa directo. Y luego los otros 8, una eliminatoria. O sea, yo no puedo con estas reglas, no puedo con los segundos. Y creo que si un campeonato es de 48 equipos, se hacen 48 grupos y a tomar por saco. Y gana el primero y a tomar, y se acabó todo. Esa es mi opinión. Ni repescas, ni tal, ni no sé qué. Georgia contra los Asuna ayer y bailan luego el pasar.
Ay.
Si decimos repechaje, ¿no mejora la cosa?
Bueno, podría, ahí
Sí,
podrías.
un poquito.
Podrías.
Bueno, y entonces, ¿quién se metió, Patch, en la Copa?
Portugal, el mejor segundo, y luego
Sí.
Inglaterra, Dinamarca, Eslovenia, que eliminó a Ucrania y Turquía.
Sea, Ucrania tanto para nada.
Bueno,
Si
siempre
todavía
eso
tanto
pasa, ¿eh?
superado.
Bueno, pues nada, vamos con la fase final.
Inglaterra, hay que
Ya.
decir, con Escocia, ¿eh? Fue una eliminatoria chula, ¿no? Escocia-Inglaterra, eso
Sí.
tiene su, por lo
Sí, para
menos
los
los
escoceses.
highlights, el 0-2 con 2 goles de Scholes y luego 0-1 Escocia, que les puso los huevos por corbata, que acabó ganando 0-1 en Wembley.
Que vamos con la. Vamos a Benelux ya, a la fase final. Empiezas tú, Carleto, que con los grupos A y B.
Sí, yo quería recordar primero que no sabemos por qué, porque entre los árbitros escogidos para
Ah, sí, esta es muy buena, ¿eh?
este torneo, ¿no? Que sonarán a todos nombres como Graham Paul, Marcus Merck, Colina, Dick Jol, Hugh Dallas, que molaba mucho, Anders Frisk, Urs Meyer, García Aranda, el nuestro, un poco, ¿no? Rompe un poco la. Pero ¿por qué estaba Gamal Al-Gandour? No, no lo sé, si es que era como un premio, ¿no? Se sorteaba una plaza para la Euro entre los
Sí. De los más
árbitros
destacados de
de.
otros continentes, quizá.
Es que.
Que le pitó a España al Gandur, ¿eh? El pitó el
Sí, sí, sí,
España-Noruega.
sí. La derrota.
La derrota de España, bueno, la primera derrota la pitó al
Alguien.
Gandur. Que esto yo creo que hay mucha gente que o no lo sabe o no lo recordará.
Tremendo.
Mm.
Tremendo. Bueno, pues en el grupo A os cuento. Alemania se pegó una cantada histórica. Debuta con Rumanía. Empieza palmando con Moldovan. Malas sensaciones, a pesar de que Mehmet Scholl mete un golazo, un zurdazo de fuera del área, uno de los goles del campeonato.
Mehmet,
Mehmet.
que nos han recriminado en los comentarios que se pronuncia así y además nos dijeron que no solo nosotros, sino en general los periodistas, Patch, esto te incluye a ti, nos preocupamos muy poco de cómo se pronuncian los nombres y que se dice Mehmet.
Vale.
Perdón,
Bueno,
¿eh?
eso te vas a acordar en
Entonces.
los comentarios.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Perdón, pero tenía que reseñarlo aquí.
Es un grupo un poco raro, ya os digo, porque ya os digo, Alemania empate, o sea, Rumanía le empate a Alemania, luego hay un Inglaterra-Portugal que empieza fácil Inglaterra 2-0 con Scholes y McManaman marcando, y de repente Inglaterra remonta, pero no eso de a la heroica, no, en el minuto 58 ya le había dado la vuelta, un golazo de Figo de bola derecha, João Pinto, y gana al final 3-2
El golazo,
Nuno Gómez, mete
golazo
el.
de Figo, tremendo. Igual es el
Golazos.
gol de la Eurocopa, ¿eh?
Hay varios buenos goles, ¿eh? El de Scholte estuvo bien también, ya os digo, ahí. Luego los comentamos, los vamos comentando. Nuno Gómez, que siempre me ha parecido, pero aquí estuvo también muy bien. Estuvo bien en la siguiente Euro y estuvo muy bien, pero a mí era un delantero que no me decía nada, pero nada. No sé qué os parece a vosotros.
No, poquita cosa, ¿no?
Poquita cosa. Pero le gana 2-3. Luego Portugal, que era más lógico. Le gana a Rumanía 0-1 con gol de Costinha.
Hombre, Costinha.
Y en, sí,
Qué mítico.
y en el partido gordo del grupo, digamos, el Inglaterra-Alemania, gol de Inglaterra de Alan Shearer, gana 1-0. Y daba la sensación, bueno, que Alemania eliminada, Portugal, aunque le gana a Inglaterra, tiene 2 partidos ganados, pues que Inglaterra con esos 3 puntos le iba a bastar. Pero resulta que pierde 3-2 con Rumanía. con goles de, ¿os acordáis? De Chibu, de Munteanu,
vale,
y de Ganea de penalti, y Shearer y Owen. Shearer de penalti y Owen el típico gol ahí, al final tocándola por encima del portero, ahí metiéndose entre el fuera de juego y tal. Y ese 3-2 de Rumanía e Inglaterra mete a Rumanía, porque además en el último partido Alemania, ya casi eliminada, pierde 3-0 contra Portugal, que gana los tres partidos y está que se sale, a pesar de entrar en la repesca. Un hat-trick de Sergio Conceição, y ese es al final del grupo. Portugal y Rumanía, sorprendentemente, dejan fuera a Inglaterra y Alemania.
Sí, sí. Conceição, el entrenador del Oporto actual, que no sé, a mí me gustaba ese jugador, ¿eh? Estuvo en la Lazio, por ejemplo.
Metió tres buenos goles, además.
Sí, sí.
En el grupo B, con Bélgica, Suecia, Turquía e Italia, bueno, parecía Italia favorita y lo demostró. Ganó los tres partidos, le ganó 1-2 a Turquía, goles de Conte, de media chilena, no sé si os acordáis, gol, y Conte volviéndose loco, pues ya un poco lo que hemos visto siempre, sí, al meter gol. Inzaghi de penalti, luego le gana 2-0 a Bélgica, Totti de cabeza, y Fiore es otro de los goles de la, yo diría, que es casi tan bueno
golazo.
Como el de Figo que has dicho antes, metió un golazo de fuera del área, bueno, de interior, y le gana también 2-1 a Suecia, con Di Biagio y otro zurdazo bueno de Del Piero. Así que ¿no? Hacía mucho que no veíamos a Italia tan fácil meterse ganando los tres partidos, y el segundo puesto fueron los turcos, que le ganaron 2-0 a Bélgica con dos goles de Hakan Şükür, y que empataron con Suecia 0-0. Suecia como no hizo ningún punto más, así que se metieron finalmente. Italia con 9 puntos y Turquía con el empatito y una victoria contra Bélgica. Esos son los dos grupos A y B.
Bueno, pues voy yo con el grupo C, que es el grupo de España. Voy a leer la convocatoria.
Sí.
La voy a leer, no la tengo ordenada, ¿eh? Así que os voy a leer por dorsales. La convocatoria fue Cañizares, Michel Salgado, Aranzábal, Guardiola, Abelardo, Hierro, Elguera, Fran, Munitis, Raúl, Alfonso, Sergi, Iker Casillas, Gerard, Vicente Engonga, Mendieta, Echeverría, Paco, que nadie llamaba Paco Gémez todavía, Velasco, de jugador del Celta, Urzaiz, Valerón y Molina. La verdad que yo lo de Velasco lo tenía olvidadísimo, este jugador, ¿eh? Me cuesta recordar que estuvo en una fase final,
sí,
sinceramente. Bueno, pues empezamos el torneo como lo solíamos empezar, o sea, con una cagada ya el primer día. Jugamos contra Noruega, aquel arbitraje de Al-Ghandour, que esta vez el hombre no se le puede echar culpa de nada. Las culpas se las llevó todas Molina, el portero, sí, que el hombre, la verdad, que tuvo un error garrafal, porque en la segunda parte sacó en largo el portero de Noruega, pero muy, muy largo, y puso el balón en el área. Debía ser una falta, ¿no? Entiendo que sacó una falta en su campo. Y sí, puso el balón en el área de España. Y salió Molina por uvas, dejó la portería vacía. Y este Iversen de cabeza, pues la enchufó y no había nadie bajo palos para sacarla. Y recuerdo que España jugó muy mal ese día. Y ya se empezó a torcer la clasificación. En el otro partido del grupo es verdad que habían empatado a 3 Yugoslavia y Eslovenia. Con lo cual, bueno, pues estaba todo ahí, no se escapaba nadie, ¿no? Seguía el grupo más o menos apretado. Contra Eslovenia, el segundo partido, Camacho puso a Cañizares de titular, se cargó a Molina, no lo debió de ver muy bien. Molina además venía de descender con el Atleti esta temporada, y bueno, pues puso a Cañizares. España mejoró un poquito, pero tampoco hizo un gran partido. Empezó marcando Raúl Pach un golazo.
Buen gol.
Muy buen gol, de estar ahí atento, espabilado en la frontal y metió un pepinazo. Muy buen gol. Luego nos empatan en la segunda parte con un gol rarísimo que marca Šahović, precisamente, que como que se estorban los jugadores de Eslovenia. Yo creo que despista a Cañizares esto incluso, que no se sabe cuál de los dos va a rematar. Y al final acaba dentro de mala manera. Y bueno, por suerte luego hace Mendieta un jugador tremendo y le pone el balón a Echeverría, que llega por la derecha y marca. Quizá yo creo que en esta selección los dos jugadores que más recordaremos, a pesar de, bueno, está el gol de Alfonso también, pero son Mendieta y Raúl de esta Eurocopa. Y además yo creo que coincide con un poco finales de los 90, principios de los 2000, que es como el pico de sus carreras de los dos a la vez. Y están muy bien los dos con España, aunque bueno, no sirvió para llegar más lejos que en otras ocasiones. Había ganado Yugoslavia 1-0 a Noruega, gol de Milosevic, así que a la última jornada llegábamos...
Milosevic, vaya campeonato el tío.
Savo Milosevic, sí, luego le marcó a España luego, de hecho, también. En la última jornada jugábamos contra Yugoslavia y teníamos que ganar sí o sí. En el otro partido empataron a cero Eslovenia y Noruega, con lo cual todo el rato fuimos sabiendo que ese partido iba a empate y nosotros teníamos que ganar, pero íbamos siempre a remolque en este partido porque Yugoslavia se adelantó tres veces y bueno, pues fuimos empatando ahí de mala manera. Marcó Alfonso el primero, marcó Munitis, que por cierto un golazo de Munitis, el segundo. El tercero, cuando nos mete el tercero Yugoslavia, todavía queda mucho tiempo, pero resulta que nos plantamos en los minutos finales y necesitamos ganar y no ganamos y necesitábamos dos goles y en dos minutos metimos los dos goles. El primero Mendieta de penalti y el segundo el famoso gol de Alfonso que cuelga a Guardiola desde el centro del campo. Hay un jugador que peina, que no sé si es Urzaiz, y el remate de Alfonso que entra pegado al palo, que yo todavía recuerdo el bar de mi barrio en el que vi el partido, porque era en horario, yo creo que en horario de tarde.
Tarde,
cinco
sí.
5 de la tarde o algo así.
Sí, yo era currando, sí. Sí,
yo ahí estaba en una biblioteca a la que íbamos a estudiar algunos amigos y salíamos a ver el partido, claro. Y recuerdo de sillas, pues diría que volando, igual es un poco exagerado, pero de un montón de ruido de sillas cayéndose al suelo, de gente gritando, o sea, pero nivel celebración nivel mundial, o sea, sí, nivel, sí. Nivel de final del mundial, porque realmente fue una hazaña ganar este partido al final 3-4 y pasar a cuartos de final. Y nos queda un último grupo, Patch, de esta fase, el grupo D.
Un grupo como tiene que ser los grupos. El que gana, gana todos los partidos, el último pierde todos, y todos se ganan y pierden, los que tienen que ganar ganan y los que tienen que perder pierden.
Sí. Podemos poner nombres quizá para la gente que no...
Holanda gana todos, Francia gana dos, la República Checa gana uno y Dinamarca pierde todos. Entonces, en el partido último, Holanda, que para mí era mejor que Francia, les gana. Mm. Y todo lo demás, pues ciertamente poco...
Sí, o sea, aquí hay un golazo, Carleto, de Frank de Boer, ¿no? De falta, ¿puede ser? En este partido.
Golazo de falta, sí.
Sí. Pero aquí la clave del grupo es que Dinamarca, el seleccionador sueco Bo Johansson,
sí,
mitiquísimo, juega a ser Dios y saca de suplente a Graves en el primer partido.
Es que claro...
Entonces, claro, ¿qué quieres?
El karma.
¿Qué quieres?
Sí. Correcto. Eso le está bien empleado, la verdad.
Hombre, quedamos.
No, le está bien empleado.
Bueno, muy mala selección, ¿eh? En Dinamarca, muy mala selección.
Y llegamos a los cuartos de final, donde cayó España, como ya sabéis. Que ante Francia, nos toca Francia, había sido segunda de grupo, pues fue a veces ser primera de grupo, pues si te toca el grupo fuerte en el cruce, pues te da igual casi ser primero que ser segundo. Y empezó Zidane metiéndonos un gol de falta, pues casi por la escuadra, que Cañizares el hombre, pues no pudo hacer nada. Luego empatamos con un penalti de Thuram a Munitis, que siempre, esto siempre lo recuerda a la gente, cuando le preguntan a Thuram por los jugadores que más problemas le han dado en un campo, y siempre cita a Pedro Munitis. Y es verdad que en este partido le debió volver bastante loco, ¿no? Para causarle esa impresión. Pues siempre, siempre llama la atención, ¿no? Que se acuerde de un jugador que no era de la superélite como Munitis, aunque bueno, ya hemos hablado de él mucho en este programa, que a Patch, por ejemplo, le gustaba mucho
Gusta muchísimo.
este jugador, Pedro Munitis. Bueno, marcó Mendieta, que en esta época yo creo que marcaba absolutamente todos los penaltis, pero además es que tenías la tranquilidad,
Sí.
veías los penaltis con una tranquilidad, pues sabías que lo iba a meter.
De los mejores que he visto, macho, de
Cómo levantaba la cabeza, cómo
Es
decidía
verdad que a
cuándo.
mí su estilo no me gusta, pero los datos, igual que con Sergio Ramos, me pasa, ¿no? No me gusta cómo tiran,
Sí,
cómo
sí.
afrontan
Bueno,
el lanzamiento de un penalti, pero las enchufan.
bastante más eficaz Mendieta que Sergio Ramos. También hay que decir.
Sergio Ramos tiene un coeficiente muy alto
Bueno,
de
no sé.
goles convertidos, ¿no?
Lo que menos, ¿no?
Yo le recuerdo unos cuantos fallitos. Dos en el mismo partido contra Suiza, el de la Copa Confederaciones. Bueno, por supuesto el del Bayern de Múnich en la semifinal aquella, pero bueno, tampoco vamos a hacer de menos a Ramos, que era un
No,
buen
pero que
lado.
igual son esos y ya está, ¿eh?
No, no, había alguno más, pero bueno. El caso es que eso, que Mendieta, yo estaba tranquilísimo cuando iba a tirar un penalti. Luego nos marca el 2-1 York AF, que remata un disparo que toca en Aranzábal y entra, y luego tenemos toda la segunda parte para intentar el empate. La verdad que Francia, que era un equipazo, que era la campeona del mundo, y está Patch, el famoso penalti de Raúl en el minuto 90, que se va a las nubes de Brujas. Supongo que alguien tituló Noche de Brujas, porque si no, esta no es mi prensa española. Y una vez más, nuestros sueños por el sumidero, ¿no? Por
Bajón.
cierto, Raúl con el dorsal 10, que como
Bueno,
siempre se ha dicho,
error.
lo de Villa el 7 de España, un poco para, ¿no? Se decía siempre de un poco para contraponerlos, pero Raúl yo creo que nunca fue el 7 de España, ¿no? Si lo fue, fue muy pocas veces, porque jugaba siempre con el dorsal número 10. Aunque a ti no te gusta, ¿no?
No me gusta Raúl ni con el 10 mucho menos.
Vale. Bueno, Carleto, otros cuartos de final.
¿Cuáles me guardamos a mí?
Bueno, pues yo creo que podrías contarnos, por ejemplo, el Portugal-Turquía o el Italia-Rumanía o
Portugal-Turquía.
los dos.
Venga, Portugal-Turquía. Ya he dicho antes que es un futbolista que no me acaba de convencer, pero ese fue el día nacional de Nuno Gómez. Porque se pegó un partidazo, metió un golazo con la zurda un poco sin querer al principio. Y luego mete uno exactamente igual que uno. ¿Os acordáis uno que nos metió en la siguiente Eurocopa
El que
contra
nos echó.
Portugal? ¿Que nos echó? Pues es que mete uno igual a Turquía, justo.
Se nos ha ido Carleto ahí un momentito.
En esta ronda de cuartos.
Ya vuelve,
Y
Carleto.
Turquía, que sorprendentemente se había metido, pues. Ah, me
Que
había ido.
te has quedado un poquito
Congelado.
congelado. Estabas
Con
diciendo eso,
Nuno Gómez.
que nos había metido el mismo gol.
Con Nuno Gómez.
Sí.
Que, pues eso, que nos metió un gol igualito y que ese 2-0, bueno, pues el tío se consagró, deja fuera a Turquía, que ya había sido un poco sorprendente que se metiera en cuartos. Y en el otro, también fácil, Italia, nos está dejando a todos muy sorprendidos de cómo está en este torneo. Le ha ganado 2-0 a Rumanía, que había sido otro sorpresón. Totti con el 20 a la espalda, molaba mucho ver a Del Piero con el 10 y a Totti con el 20. Bueno, juntos a veces no era posible, pero ya sabéis, esta Italia está entrenada por Dinosov, por cierto,
Dinosov,
que
sí.
no lo hemos comentado, la Italia de Dinosov. Y Totti hizo el primero y Inzaghi, ahí Pipo, metió el segundo. Yo creo que los dos partidos más, bueno, no más sencillos, pero sí más rutinarios, ¿no? Porque los otros tienen algo más especial para comentar que estos dos resultados.
Bueno, pues Patch, cuéntanos tú el Holanda-Yugoslavia.
Partido de poder a poder. Madre mía. Pero
Golito de Sabo.
esto es una cosa.
Otro.
Esto es una
Otro más.
cosa tremenda, una demostración para mí, ¿eh? O sea, Kluivert hace aquí unas cosas de delantero rollo Lineker, de que mete cuatro goles como mucho a dos toques. O sea, los dos primeros son la pincha y para adentro, y los dos segundos son taca de una sola, pero increíbles. Y luego me gustó mucho aquí que, claro, lleva ya 4-0, ¿no? Los cuatro de Kluivert. Y Mihailovic decide que ya tenía suficiente y le mete un codazo en el ojo atómico y a tomar por saco. Sale Kluivert, entra Mackay. Y hemos terminado ya la sangría por este lado, aunque luego mete otros dos Overmars que no se los cree ni él. Y luego, pues sí, efectivamente, 6-1 de Milosevic, cerrando un gran campeonato suyo. Lo demás, pues un poquito más flojo, ¿no?
Es que
Sabo
aquí,
que es.
perdón, aquí era cuando Overmars era bueno todavía, que lo fichó el Barça justo después.
Joder, era un gran jugador,
Era,
Overmars.
vamos, a mí me parecía una máquina. Y luego en el Barça el hombre no dio una.
Bueno, es que también se le ficha por el mundo, Figo,
Claro. Sí, no.
a
A ver,
prisas. Es que
no era el mejor momento para llegar al Barça, pero no
esas cosas
sé.
no salen, creo que no salen bien nunca, tío. El mundo Coutinho, todas estas cosas, esas cosas
Ya.
no salen bien, ¿no? Y no por nada, ¿eh? Porque, joder, Coutinho-Dembélé, como dirías tú, parecían buenos fichajes,
Sí.
pero no salen bien.
No salen
Que os
bien.
iba a decir que Sabo ese año había metido 21 goles con el Zaragoza,
No, es que el delantero
en esa
centro
temporada.
flipante. Sí.
Venía del Aston Villa y yo le agradezco mucho porque hubo un año que los golitos de Savo Milosevic, el año que tuvo que venir Clemente, que empezó Juan de Ramos en el Español, que no sé si os acordáis que Juan de entrenó cinco partidos al Español, lo
¿Quién no?
echaron al quinto partido.
Vaya hombre, mala suerte.
Lo cogió Clemente, la tercera época de Clemente. ¿Tercera o la segunda? No me acuerdo. Tercera, creo. Lo cogió Javi y gracias a los golitos de Milosevic, que estuvo una esa temporada. Dicen los rumores, malos rumores, que a Tamudo no le venía bien que hubiera un 9 fijo en el área y que eso hizo que, bueno, luego se fue, no sé si fue, creo que se fue a Osasuna, no sé si justo ese año, pero luego fue a Osasuna y también metió
Se
goles. Es que es
fue primero al Celta.
al Celta, ¿verdad? Al Real Cruz Celta. Cuando vino al Español venía de una lesión, yo creo. Y no doblaba la rodilla. O sea, esto me acuerdo de contarlo. No podía doblarla. O sea, no doblarla. No podía. No tanto doblarla como ponerla recta. Y aún así jugaba. Y aún así era el típico que lo dejabas arriba. Balonazo arriba, la bajaba, la aguantaba, se daba la vuelta. Bueno, a mí me ha parecido siempre un jugadorazo. Y metió, creo que 5 goles, en esta Euro.
Siempre se comparaba a Milosevic y a Kovacevic. Siempre se preguntaba a ver quién te gustaba más, ¿no? De los dos.
Sí.
Sí, de hecho, creo que de jugadores de prestaciones quizá muy parecidas. No estaba mal tirada la comparación, ¿eh?
Me parecía más jugador Milosevic que Kovacevic.
Sí.
Más jugador, quizá menos, hacía menos kilómetros, para
Sí,
entenderlo, ¿no?
sí.
Llegaba más sitios el otro, ¿no? Sabo era más. Sí. Es un jugador de esos. Creo que ahora está entrenando a la selección de Bosnia y Herzegovina, porque él nació en la República Serbia de Bosnia y Herzegovina, ¿no? Esa
Ya.
que es así de nombre impronunciable, es Bafre o algo así. O sea, que él jugaba, no es que. O sea, Bosnia ya jugaba, no es que pasara de nacer en Bosnia, él es serbio, digamos. Por eso jugaba con Yugoslavia en este torneo, digamos.
Bueno, pues vamos con las semifinales. Carleto, 16 años después, Francia-Portugal otra vez.
Otra vez, como en el 84,
Sin Chalana esta vez.
y sin chalanas, sin bigotudos. Y con Francia, que había hecho digamos, un campeonato, había perdido con Holanda en el grupo 2-3,
Pero ya en el último
así que
partido.
no. Sí, bueno, pero ya no, digamos que, bueno, daba algún síntoma de que, no sé, me daba la sensación de que era ganable, de que era batible. Y aquí Nuno Gómez hace un. De hecho, tiene que remontar Francia. Nuno Gómez hace un golazo. Me he confundido. El golazo que mete los dos goles en los cuartos, pero el que mete el golazo de zurdazo, así un poco de casualidad, no tan queriendo, se pone 1-0 Portugal. Y luego, pues tiene que meter Henry un gol a la media vuelta. Y al final, un penalti que mete Zizou.
La
Penalti a
prórroga.
lo Zizou. Sí, este a mí me gusta más cómo tira, si veis el penalti, cómo tira este que cómo lo tira Mendieta e imitadores varios, tipo lo que hemos dicho antes de
Ya.
Sergio. Yo me pone menos nervioso. Fuerte con el interior, la zona de seguridad, casi por la escuadra, y ahí a ver si lo trincas. 2-1 para Francia. Francia se mete en la final. Bueno, la sensación de que puede hacer el doblete, pero Italia estaba muy fuerte y Holanda también.
Bueno, la semifinal de Italia contra Holanda fue, o sea, partidos de estos que se le pone el adjetivo épico hasta desgastarlo. Bueno, fue increíble que Holanda no ganara este partido, sencillamente.
Bastante.
O sea, pero venía eso de una exhibición en cuartos de final. En la primera parte expulsan a Zambrota por dos amarillas, se queda Italia con 10 y falla dos penaltis Holanda. O sea, primero falla Frank de Boer, uno que le para a Francesco Toldo, y luego en la segunda parte tira Kluivert y lo tira al palo.
Y
Italia,
luego
bueno,
siguieron.
pues, claro, poquísimas ocasiones tal, llega la prórroga, llega la tanda. Y es que luego siguen fallando penaltis. O sea, vuelve a fallar Frank de Boer en la tanda. Falla
Que no
Stam
falla, que fallaba
también.
pocos también.
En Italia meten los tres primeros, que el tercero es el famoso de Totti, que marca a Lopanenka, que escribe Henry González años más tarde un artículo precioso de Yo le hago la cuchara, ¿no? Que es cuando dijo que se lo iba a meter a Lopanenka, pues que por lo visto Maldini se volvió loco cuando yo que se estaba atreviendo a hacer eso y bueno, pues cuando Van der Sar se venció, pues
El
se lo
cuquiaio.
tiró, exactamente, se lo tiró a Lopanenka y bueno, pues luego falló Maldini, pero por supuesto Bosvelt también falló, o sea, tiró seis penaltis Holanda y falló cinco. Entonces, así es muy complicado meterte en una
Se
final.
complica.
Italia con Dino Zoff y creo que no lo hemos dicho, Holanda con Frank Rijkaard en su primer gran banquillo, desde el que luego, bueno, luego un poquito después dio el salto al Barça. No sé si hubo algo entre medias, pero bueno, aquí Frank Rijkaard todavía era más el exjugador del Milan y del Ajax que estaba empezando a entrenar, ¿no? Estos entrenadores que se les ve que están para jugar, ¿no? Que son jóvenes, que no tienen mucha experiencia y al final pues se quedó a un pasito de esa final, Pacheco, que como ya habíamos dicho, estaba escrita desde la presentación del balón, que iba a ser Italia-Francia.
Bueno, yo acabé hasta las narices del besito este de en la calva de Barthez. Eso, o sea, me tenía ya. Generalmente, siempre quiero que pierda Francia, así como concepto. Y con el besito quería más, pero tenía todo el convencimiento de que iban a ganar.
Poca solidaridad con el calvo, ¿eh?
A Barthez me caía fatal, la parte de Barthez. O sea, me parece un portero regulero
Creo que
tirando a
a
flojo.
nadie le caía bien Barthez, yo creo, ¿no?
Yo creo que no, pero bueno, no sé.
A Linda Evangelista, supongo.
Correcto. Luego Zidane, todavía el hombre andaba con el mundo Pedro J, ¿sabes? O sea, era gigantesca esta. Todo mal, capilarmente mal. Gran momento de futbolero, capilarmente muy, muy deficiente. Y aquí pues se pone por delante de Italia con un taconazo muy chulo de Totti que se la pasa a Pesotto. Gran calidad también Pesotto, ¿eh? Uf.
Bueno, digamos que ha tenido laterales mejores la
Uf.
selección
Uf.
italiana, sí.
Qué espesura, mi querido. Entonces la pone Pesotto bastante gratamente y Del Vecchio, otro fino estilista también, para adentro, ¿no? Fenomenal. Y luego cuando ya estaba la cosa muy italiana de, bueno, ya está, o sea, hemos llegado hasta aquí, Italia no pierde, ya lo ha ganado, ¿sabes? Yo ahí sí que estaba diciendo, mira, me estoy equivocando, qué bien. Pues de repente, macho, hay una cosita ahí, pam, 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 le despeja a Cannavaro y Viltor, pues pega un tiro que yo creo que Toldo se la come, o sea, se la come, se la semicome. Tampoco es que sea la cantada, pero es como de esto de, has podido hacer más. Toldo, que había hecho un campeonato gratísimo.
Sí,
Gratísimo. Pues yo.
penaltis, ¿no?
Un poquito arconada, ¿no?
También te digo
Favorable, pero.
que con VAR, igual Toldo no había parado tantos penaltis.
Ah, eso es posible,
Ah,
claro.
vale. Que se
Eso es posible.
lanzaba, vamos.
Es posible que estaba ya en el punto de penalti cuando tiraban. Eso
Eso es, eso es.
es cierto.
Sí, pero es verdad que el tiro de Viltor es de una esquina, vamos.
Sí, y tampoco es el gran tiro, no es como que le pasa muy cerca, no sé, creo que podría haber hecho más. Y luego, pues en la próloga, como nos gusta decirlo a nosotros,
Próloga,
en
próloga.
la próloga,
Y póster.
pues
Póster.
Pires hace una jugada gratísima por la banda izquierda, la pone y Trezeguet mete un golazo, o sea, fue gol de oro, pero además fue un golazo.
¿Cómo la enchufa, eh?
Un
El
trayonazo por toda la
zurdazo. Sí,
escuadra,
sí.
pero bestial, buenísima. Y nada, pues se campeonó por la parte de Francia.
Sí. Por cierto, Toldo nos preguntaron en el anterior programa, creo. Nos pedían opinión sobre la camiseta de Toldo en este torneo. ¿La
¿Camiseta?
recordáis?
Sí, ¿por qué?
No, que si os gustaba.
Hay mucho. Era gris, ¿no? Sí,
Pero
súper
era un.
sobria.
Pero era, no era un gris así como tirando a. No sé, como a verdoso o algo así. ¿Puede ser?
Sí. Y a mí es que este mundo de la sobriedad porteril lo trabajo bastante con
Bien.
agrado, la
¿Te
verdad.
gusta? Sí.
Sí.
Bueno, pues nada, título para Francia con que había cambiado de seleccionador, ¿no? Desde respecto al Mundial, que lo ganaron con Jacquet. Y
Sí.
aquí estaba Lemaire, ¿no?
Roger Lemaire.
Roger Lemaire.
Sí.
Qué bien pronunciamos el francés.
Del
Espero que
cual
nadie
yo
se soliviante.
honestamente, del cual do, yo honestamente no me acordaba.
Bueno, está bien, está bien. Vamos, si os parece, ya con el capítulo Masters of Naming.
Tenemos unos namings ahí.
Yo he apuntado aquí algunas cositas que me han llamado la atención, como por ejemplo, empiezo con tres alemanes. Uno es Paulo Rink, que es alemán, pero de aquella manera, porque es brasileño. Alemán brasileño, delantero, Paulo Rink. Y luego me sorprende porque, por supuesto, recordaba a Carsten Janker. ¿Acordaos del amigo aquel de Julián López que jugaba con él, que le decían
Carsten.
Janker? Que nos contó en su día, pero no sabía que Ramelov, el jugador del Leverkusen, se llamaba Carsten también. Carsten
Ah, sí.
Ramelov.
Ah.
Jugador de aspecto también un poco peculiar, ¿no? De futbolista que no parece futbolista.
No parece, no. No, no.
Pero bueno, era un buen futbolista, creo. ¿Qué más tenemos por ahí?
A mí en Portugal me gusta mucho Kim, que podía ser de
Domènech.
Vilanova y la Geltrú, ¿no?
Claro.
Kim, portero,
Kim.
portero suplente, un
Del
Joaquín,
Portugal.
¿no? Supongo, pero Kim, no, no,
Sí.
no, no sabía que a los en Portugal se les llamaba también Kim.
Sí. De Portugal, a mí me gusta Vidigal, que no sé si os acordáis, era una especie de Mauro Silva portugués, bastante peor, claro, porque Mauro Silva era una barbaridad de jugador. Y me gustaba mucho por naming también Capucho. Capucho.
Sí, muy bueno.
Luego en Bélgica, destaco a los hermanos Empensa, Emil y Embo. Empensa, pido perdón si no es la pronunciación correcta de estos señores. Luego, en Suecia, me quedo con dos jugadores que jugaron en la Liga Española. Uno, Hakan Mil, de la Real Sociedad. Este entiendo que es Hakan y no Hakan, ¿no? Porque no es turco.
Bueno.
Y Olof Melberg, que jugó en el Racing de Santander.
Y bien bueno que era, macho, este.
Y
bien
dio
bueno
un salto, sí,
Aston,
llegó.
Aston Villa era luego, puede
Sí,
ser Aston
luego
Villa.
pasó por el Villarreal, luego también, al final de su carrera. Pero sí, llegó al Racing ahí de un poco, pues, hombre, el Racing tampoco es que traiga, ¿no? A las grandes estrellas emergentes del fútbol europeo. Parecía un fichaje así un poquito de saldo y salió fenomenal.
Y estaba Asper, ¿eh? En Suecia.
Matías Asper también. Portero que creo que fichó Clemente, si no me equivoco, para la Real y que no.
Ya, sí, seguro que le hizo el scouting Clemente, no te jode. Seguro que fue Clemente a verle al
Bueno,
AIK Solna.
pero él daría el ok seguramente para ficharlo, ¿eh? Seguramente.
En Yugoslavia estaba Mateja Kesman, que también
Hombre.
Es un.
Sí.
Un nombre precioso.
Que en el Atleti no funcionó, la verdad.
No.
Pero tenía buena pinta, Griezmann, ¿eh?
Tenía buena pinta, sí. Se habló muchos años también de que lo quería el Barça.
Andreu Fino.
Sí, en el PSV hizo muchos goles. Pero es verdad que en la Liga Holandesa siempre hay jugadores que hacen muchos goles y luego.
A ver, cuesta trasplantar esos goles
Sí,
a otro
exactamente.
Campeonato. Sí.
Exactamente.
¿Os acordáis también de Noruega de John Arne Riise?
Hombre, es que esos nombres a mí me encantan, los nombres
Muy
compuestos
bueno.
Nórdicos. Riise, que era lateral o carrilero, bueno, interior incluso, ¿no? De
otro que la ha liado
izquierdo.
parda es Strand Nielsen, el del Celta. ¿La
Ah,
habéis
sí.
oído? Que ha dicho que está
Sí.
deseando jugar en un equipo que no sea. Que siempre. Que él dice que siempre que sale a jugar, el otro equipo es favorito y que está hasta las narices. Que necesita jugar en un equipo que sea
Sí.
algo mejor.
Está bien que lo hayas dicho tú y no yo para no
Claro.
ahondar en mi leyenda. O sea,
no, si yo me estoy quejando de que no son maneras.
Exacto, no, yo estoy de
no
acuerdo.
Lo son. Parece un
De
niño
acuerdo.
de Benjamines.
Claro.
En el fútbol se pierde más que se gana, ya lo
Quejarte,
sabemos.
quejarte por eso, vamos.
Sí.
Pero sí, Riise muy a favor de su etapa en
Como
el
has dicho
Liverpool.
antes, Savic es bonito, es bueno, ¿eh?
Sí, muy bueno.
Un
Y
poco
bueno,
Zahor, un poco Zahor. Chocolate es Zahor.
favor. Que has citado a Noruega y claro, hay que hablar de Tore André Flo. Flonaldo.
Ronaldo.
No
Joder,
nos lo
Ronaldo muera,
perdonarían
¿eh?
los
Ronaldo
espectadores
muera.
que no lo recordáramos. Y un par de laterales izquierdos, para terminar por mi parte, como son Jan Kulowski, de la República Checa, y uno que es, aunque lo hemos tenido muy cerca y nos hemos acostumbrado, pero en principio nos chocaba mucho oír eso de Van Bronckhorst.
Hombre.
Hasta tal punto que acabó siendo Gio, para abreviar las cosas. Gio Van Bronckhorst, jugador que también de banda izquierda, que a mí
bonito.
siempre me ha gustado mucho.
Van Bronckhorst, joven.
Que metía golazos, ¿eh?
Sí. Oye, de Chequia, yo creo que habíamos hablado de Nedved, de Pogorski, de Kuka, de Kohler, de Radek Babel, pero aquí hay que incluir a Tomas Rosicky, ¿no? Un poco
Hombre,
Pumuki.
que sonaba
Rosicky
siempre
Pumuki.
para el Atleti, siempre.
Sí.
Y luego Chequia tenía un mítico cantante, rockero, Peter Gabriel.
Peter Gabriel.
Un defensor con el dorsal 21, Peter a la forma, pero claro, eso supongo que es para que no le reconocieran.
Claro, para jugar de incógnito a la Eurocopa.
Y Peter Gabriel,
Checo.
pasado checo,
Ah.
efectivamente. No sé qué más hay por ahí.
Bueno, pues.
Ha comentado Pach antes, por supuesto, la poca confianza en Thomas Gravesen, por supuesto. Gravísimo error
Fallo.
Daneses.
Gravísimo, nunca mejor dicho, ¿no?
Has intentado decir gravesenísimo y no te has quedado ahí, ¿no?
¿Quién, Carleto o yo?
Tú.
No, no,
no.
No.
No, no. Bueno.
Me he cortado porque no iba a ningún lado, no iba a ningún lado. Pensarlo lo he
Otro
pensado.
Que he visto cuando no visto, que no me acuerdo de este juego, honestamente no me acuerdo de él, que es Numan
Sí.
De Holanda.
Numan, sí.
Como nuestro amigo.
Como,
Hombre,
es verdad,
pues,
es verdad, Neumann, el escritor argentino afincado en Granada.
Sí.
Que compartió el Festival Corner con nosotros, sobre todo con Carleto, que presentó su charla.
Vamos. Y que, hostia, es que acabé con las reservas de Gelocatil de Donosti después. Sí, una cosa muy loca.
Qué malo. Gran tipo, gran poeta.
Que por cierto ha estado en Cinemanía en el último número.
Eso es.
Bueno, cuando vean este programa ya estará la nueva Cinemanía. Corran al kiosco, que se agota. Y el podcast de Pumares ya inminente.
Sí, hombre, ahora
inminente.
Ya, pasando las vacaciones está hecho ya.
Ya está, claro. Está ya.
Vacaciones
está
de ya. Semana Santa.
Le va a dar tiempo a morirse otra vez a Pumares.
Bueno, vamos ya con el apartado textil. Carleto, que tenemos menos mangas, ¿no? Camisetas un poquito más.
No te creas, ¿eh?
Un poquito.
La misma de España, ¿no os parece? Bueno, no sé si es porque estaba Munitis, Alfonso, Raúl, jugadores, digamos, pequeños, por decir algo. Pero es como agrandado todo, ¿no?
Sí, es muy grande.
O sea, ¿no?
La manga te pasa
el pantalón. El pantalón, sobre todo, yo creo, ¿no?
Sí.
La impresión,
no es con ribete, no, la manga es ahí a lo que quepa, ¿no? A todo lo... en la de España se ve claro, creo que la de Francia es un diseño muy parecido de Adidas, pero si os parece, por ejemplo, la camiseta de la República Checa, pues es eso, tiene un mangón que cabe por ahí, vamos.
Hubo manga ancha en el diseño, ¿no?
Sí, sí, total. Me gusta la de Holanda, vuelve otra vez que habíamos dicho que habían perdido un poco. Me gusta mucho
la de Holanda, mucho, sí.
Es anchota, pero es bonita. Noruega es un poco. Se me ha colado por ahí. Dinamarca es un poco lo de siempre. Bien, había también tenido. Un poco en el 92, 96, hacia el 96 había y ya vuelve un poco a la tranquilidad de Hummel. Francia, ya digo, que es muy parecida a la de España. Muy fea, sin duda, la camiseta de Eslovenia.
Sí.
Ahí se ve, ¿no? Lo grande sí, que le queda.
Este de el cuello ese. Sí, sí.
Adidas, la verdad que no está muy, muy, no está muy, muy acertada con ese tipo de cuello, pero además en los colores y el diseño que usa Eslovenia, pues se nota que ha usado la que quedaba por ahí en el almacén, ¿no?
Sí, sí.
Porque, por ejemplo, la propia de Yugoslavia, pues es más seria, ¿no? Dentro de que tiene un cuello parecido.
Que muchos jugadores hacen el rollo Cantona del cuello, quedaba como el culo, ¿eh? O sea, mal de verdad.
Savo, ¿no? Milosevic y...
Savo, no, pero había más jugadores.
Mihajlović también.
Sí. Mihajlović también. Efectivamente. Y Noruega yo creo que es un poco la que coge con un hombro, escoge una camiseta muy bonita, juega contra nosotros y nos gana con la blanca. Mm. Y yo creo que es una muy bonita camiseta, a pesar de números... Sí. Hay mucho número talla XXL, Patch, yo creo que esto nos va.
A mí yo estoy a favor, ¿eh? Y los naming en grandote me gusta mucho también.
Sí, sí.
Tipografía bonita también, ¿eh?
Sí, sí. Eso. Y el rojo se parece a las clásicas de Dinamarca, así que yo creo que muy bien. Italia, mira, sabéis mi cruzada contra... No contra, pero que no soy muy fan de Kappa. Tengo que decir que esta camiseta de Italia, a pesar de las hechuras anchotas, yo creo que era moda, ¿eh? De estos años, pero me gusta bastante. Cuello original, como un poco alto, puede gustar o no, pero por lo menos es original. Y luego yo la acepto más porque el capa no está en el frontal. Entonces
está en la manga, que debe de ser de las primeras veces que Italia muestra la marca, ¿no?
Sí.
Es verdad. No me acuerdo que es de capa, con lo cual pues me gusta más. Sinceramente, en el pantalón tampoco aparece. Pero, y eso que es un azul un poco como pelín tirando a desgastado, pero chula. Y Turquía quiere hacer algo bonito, pero el diseño de con la barra así roja o blanca.
La barra es horrible. Ya. Los hombros no habrían quedado mal, pero la barra esa es. Uf.
Mal, mal.
Sí, porque se convierte en una cruz casi con el cuello, o sea, peligro.
Sí.
Libro. Lo mismo Suecia, que siempre tiene unas camisetas muy bonitas, me parece horrible incorporar el azul a la camiseta. Ya me parece muy feo. Y dentro de que me gustan más las Nike de esta de este torneo con el cuello de pico que la lleva Portugal y la lleva Holanda, que hemos visto, la de Portugal también está bien. Bélgica le cambian, en vez de llevar el mismo modelo, lleva el cuello redondo y aprovechan para meterle ahí, que es algo muy que es casi siempre hacen en las camisetas de los Diablos Rojos, meterle como sea los colores de la enseña nacional.
Sí, sí.
Y bueno, no está fea, pero vaya. La de Portugal, hemos dicho, grandota, ¿eh? Es un poco estos diseños.
Sí, pero no, me gusta.
Figo le
me
queda
gusta.
Como... Caben dos figos.
Sí, pero me gusta mucho el color este granate.
Y muy, secretario, muy transportador de ángulos, ¿no? Y el 20, sí. Además, ¿no? Pacheco, sí. Ahí estarás en tu salsa.
Pero sí, aquí bien.
Incluso puede que la vayas a comprar ahora.
Hombre, si lo diré. Sí.
Rumanía, pues la verdad que a pesar de que se clasificó la cosa con Hagi rapado,
sí.
La cosa no está muy bien, demasiado colorín chino.
Sí.
Valía para Colombia también, ¿no? Esa la misma para pa la Copa América. Y Umbro muy bien, ¿no? Parecida a la de la Inglaterra, perdón, parecida a la que hemos dicho de Noruega. La blanca y la roja.
Bien.
También interesante, mientras que Alemania, pues yo creo que Adidas, bueno, pues la comento la última un poco para que Patch nos diga qué le parece, ¿no? Que,
bueno, es el anticristo. Que
la noticia camisetil de los últimos días.
Claro, que nos han pedido gente que está esperando esto.
Nos vamos a la mierda. Como sociedad, como mundo, nos vamos a la mierda.
Alemania con Nike.
No me jodas. O sea...
Yo creo, sí, que esto es como cuando decían que Mbappé no se iba de Francia y que habló con el presidente y tal, ¿no? Esto,
claro, esto la se ha permitido,
¿no?
Claro,
la industria nacional, o sea, que pasará a Puma por lo menos, ¿no?
Claro, claro.
Dassler, pero... Puma.
Si hiciera cargo Rudolf en lugar de Adi, pues nos podría valer, pero Nike, o sea...
Esto como no ha intervenido, no sé, Helmut Kohl o el que sea.
Puesto ya a hacer el loser, yo voto porque la camiseta sea Jordan.
Sí, además son los campeones del mundo de baloncesto ahora mismo, de palacanestro, los alemanes.
Efectivamente. Uf, no me va a gustar nada verlo, ¿eh? Uf, mal.
Nos va a costar.
Y yo creo que allí tienen que estar flipando, ¿eh? Los alemanes.
Claro.
Tienen que estar flipando.
Yo creo que les habrá pasado como... ¿Visteis la película de... que no estaba nada mal, la de Air, la de las zapatillas?
Estaba bastante
muy
bien.
Buena.
Está muy bien, ¿no?
Sí.
La reunión que tienen en Alemania, que os...
Sí, es verdad. Sí, sí.
¿Habrán tenido los de la Federación Alemana la misma reunión en Alemania? O sea, ¿sabes?
Es posible.
Y le habrán salido esos señores, aquella señora, ¿no?
Sí, sí.
Tan seria y tan formal, y probablemente luego fueron a Nike y...
Espero que
hagan
alguna película sobre esto dentro de unos años, ¿no?
Pues oye, es una ideaza.
¿Cómo se llamaría?
Habrá que aprender cómo se dice en alemán, por la banana baila el mono, que es un poquito lo que creo que ha sucedido en este caso.
También te digo, dado nuestra historia reciente, que vamos un poco tal, no descarto que no sea el siguiente movimiento de la RFEF. ¿Eh?
Ver, yo creo que la RFEF.
¿Creéis que no nos reciben en...?
No.
Pedro Rocha lo que pida.
Yo creo que la RFEF debería optar por Joma. Este siempre ha sido mi candidato de una cosa consistente.
Yo creo que lo de Pedro Sánchez llevando el plumas ese de Joma era un mensaje a la RFEF.
¿Quién? Por cierto, ¿quién no ha salido todavía, ¿no? ¿Quién ha ganado el concurso para los Juegos Olímpicos? Esa noticia que debería...
El concurso de la ropa, dices.
De la ropa, ¿no? ¿Os suena? No.
La
verdad que no. Espero que haya sido Bosco otra vez.
Bosco ha sido muy por delante. John Smith también estuvo en su momento.
John Smith.
Muy bien.
Kelme, ¿no? Kelme... La grande, ¿no?
Igual se vuelve a caer algo del camión.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.